Insectos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africania. Bienvenidos a estos espacios de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a la información, a la cultura, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Hoy vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de documentales. Y es que ya han sido seleccionados los cortometrajes documentales para la 35ª edición de los Goya. Y entre ellos hay uno que se llama Before I Die, con un joven realizador navarro que es Iker Esteba Irlanda. Un cortometraje que habla sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas en una isla de pescadores en el lago Victoria. Pues con Iker Esteba Irlanda, estaremos hablando aquí en breves minutos, como siempre un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Hablaremos de este documental Before I Die, seleccionado para la 35ª edición de los Goya como mejor corto documental. Así que quedaros con nosotros, que os vais a divertir, que os hemos preparado un programa muy interesante, porque esto es Y aquí comienza Africania.
Fahamu wawe Mwanzani, Mwanzani, Mwanzani canella, un sigila pe.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El saqueo de cobalto, coltán y litio en la República Democrática del Congo causa violencia sexual y crímenes de guerra. Denis Mukwege, ginecólogo y premio Nobel de la Paz, amenazado de muerte por denunciar la violencia sexual y los crímenes de guerra, dice: hemos tratado a más de 50.000 mujeres violadas, maltratadas en este hospital. Es el hospital de Pansy, donde vive desde 2013, y está protegido por los agentes de la ONU. Dice: estas amenazas de muerte no son palabras vacías. Algunos de mis parientes ya han sido asesinados, dice el ganador del Premio Nobel de la Paz, 2018. El gran obstáculo viene de aquellos que se benefician de esta guerra, que compran nuestros minerales a las bandas armadas. En este saqueo injusto de los recursos de la República Democrática del Congo y de otros países africanos, que conlleva crueles consecuencias para la sociedad, todos somos responsables. Todos utilizamos baterías, móviles, ordenadores cada día para nuestras relaciones y trabajo, y no podemos vivir sin estos medios tan eficaces de comunicación. Lo que sí podemos y debemos es exigir a nuestros gobernantes una gestión más responsable y ética de nuestro presupuesto nacional, exigiendo mayor transparencia y justicia en las relaciones comerciales entre las empresas europeas extractivas de minerales y los países africanos donde operan. Una reducción drástica en el presupuesto militar para promover una educación y sanidad de mayor calidad. Esto pide una nueva y necesaria economía del bien común, de estilo más corporativo. Sabemos que los que luchan por una gobernanza y economía más ética y equitativa serán perseguidos por los poderosos, como Dr. Mukwege. Es por tanto imperativo que esta lucha por la justicia y la solidaridad de los pueblos con los pueblos africanos ha de ser siempre inclusiva, comunal e internacional. Juntos podremos conseguir lo que nos propongamos en la perspectiva de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos movimientos sociales existentes en todos los continentes y en 23 países de África no buscan conseguir el poder político, sino monitorear y promover una gobernanza más responsable y una gestión económica más solidaria.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
You're the highway, you're my own. Sevilla de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Ruanda. Judy Rever, periodista canadiense, ha publicado hace unos días un artículo de investigación en el que acusaba al actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, y a otros altos funcionarios del Frente Patriótico Ruandés, el FPR, de haber cometido asesinatos sistemáticos, masivos y planificados contra la población Hutu antes, durante y después del genocidio sufrido por la población Tutsi en el año 1994. Sus investigaciones y publicaciones no solo han generado una gran controversia a nivel internacional, sino que además han convertido a esta periodista y a su familia en objeto de múltiples amenazas, tal y como lo declaraba en una entrevista a Alison Smith. La versión oficial extendida, versión no cuestionada por Rever, es que hubo un genocidio en Ruanda que tuvo lugar entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que fueron asesinados de manera planificada y sistemática más de 500.000 tutsis por las facciones más agresivas y extremistas tanto del gobierno como del ejército. No obstante, Rever apunta que otro genocidio hacia la población Hutu tuvo lugar en el país, genocidio del cual declara que existen evidencias recogidas por investigadores de Naciones Unidas y no publicadas por la presión de Estados Unidos. En el artículo de investigación mencionado, realizado junto con el periodista Benedict Moran y publicado por el medio Mail and Guardian, revela que 31 testimonios de exsoldados tutsis juraron ante un tribunal de Naciones Unidas rompiendo con el régimen del Frente Patriótico Ruandés. Los dos periodistas hablan del testimonio de tres exsoldados tutsis que relataron ante las Naciones Unidas que incluso antes de la guerra el FPR aprovechó la presencia de soldados llamados técnicos. Estos técnicos tenían la misión de proteger a ciertas personalidades tutsis, liquidar a los enemigos del Frente Patriótico Ruandés, crear un clima de total inseguridad y cualquier cosa que pudiera desencadenar alguna guerra. Algunos de estos técnicos, según los soldados que declararon ante Naciones Unidas, eran infiltrados dentro del ejército e incluso llegaron a matar a tutsis. Y el cantante ugandés y candidato presidencial Bobi Wine reanudará su campaña electoral interrumpida hace unos días cuando los policías dispararon gases lacrimógenos y balas de goma a sus partidarios en la capital del país, en Kampala. El músico convertido en político se ha reunido con la comisión electoral y les ha pedido igualdad de trato y que se impida que la policía bloquee su campaña, la cual se ha visto frenada las últimas semanas en múltiples ocasiones por la policía. Hace dos semanas, Wine fue detenido en un mitin de campaña por violar las restricciones de la pandemia al organizar una reunión multitudinaria. 54 personas murieron al protestar por su libertad. Las fuerzas de seguridad se defendieron afirmando que solo estaban implementando las directrices de la COVID-19 para prevenir la propagación del virus y que por ello mataron a 54 personas. El presidente Yoweri Museveni ha apoyado las acciones de la policía y el ejército, declarando que ningún político es intocable. Joe Biden ha dado a conocer el equipo económico que le acompañará durante su legislatura y que tendrá como objetivo tomar medidas urgentes para salvar una economía fuertemente mermada por el coronavirus. En su equipo, Biden ha contado con Adewale Adeyemo, americano nacido en Nigeria, quien desempeñará como nuevo subsecretario del Tesoro. Adeyemo trabajará junto con Janet Yellen, nominada secretaria del Tesoro, y una vez en el cargo se convertirá en la primera persona negra en desempeñar el cargo. Las autoridades marroquíes han desbaratado un intento de contrabando de 35 kilos de cocaína pura desde un país sudamericano rumbo a Asia, en la ciudad de Tánger, en una operación coordinada con la Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos. Según las fuentes policiales, la policía marroquí incautó 542 kilos de cocaína durante 2019 frente a las más de una tonelada y media incautadas en 2018. terminamos hablando de literatura. La escritora camerunesa Jaylee Amadou Amal fue proclamada ganadora del premio Goncourt de Lisens el miércoles 3 de diciembre por su libro titulado El Impaciente, una reposición de una novela publicada en su país en 2017 bajo otro título, Muñal, una palabra fulani que significa paciencia. La escritora, obligada a casarse a los 17 años con un hombre polígamo, explora en su novela el estatus de la mujer en una sociedad patriarcal opresiva en el Sahel del Sur. El premio Goncourt de Lisens tradicional de Rennes es uno de los premios más importantes para la literatura en lengua francesa, creado como una especie de hermano menor del Prix Goncourt.
Africanía.
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 es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
En Africanía llegamos a tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy, como ya os habíamos anunciado, vamos a hablar de un cortometraje que ha sido seleccionado para la 35ª edición de los premios Goya como mejor cortometraje documental, y estamos con su realizador, Iker Estebarlanda. Encantado de que estés con nosotros, Iker.
Hola, Rafa, buenas, el placer es mío. Un saludo a todos los oyentes y a todos los oyentes de Africanía.
Vamos a hablar de Before I Die, que es el documental por el que ha sido seleccionado para estos premios Goya, pero me gustaría hacer una pequeña revisión antes de lo que ha sido tu vida dentro del cine, de los documentales, sobre todo, que es donde lo has desarrollado. Donde yo al principio te iba a preguntar que cómo has pensado en África, pero cuando he visto el desarrollo de tus documentales, pues veo que África es todo siempre presente. No sé si es una afición desde pequeño o no sé si es porque tu tío, que es un compañero mío, pues ha estado desarrollado casi toda su vida en África, concretamente en Malawi.
Sí, no, la verdad no es algo que lo tengo desde pequeño. Sí que conocía las aventuras de Jesús Estebarlanda, a quien mando un fuerte abrazo desde aquí, pero la verdad es el encuentro con África, digamos, con el continente africano es por pura casualidad. Surge todo esto pues de mi colaboración, que trabajé con Raúl de la Fuente 4 años, y su principal destino para todas sus obras, o la mayoría de sus obras, pues es el continente africano, ¿no? Y pues tuve la suerte de trabajar con él y acompañarle en estos viajes.
Oye, has estado dentro de todos estos documentos trabajando en diferentes facetas de la producción y de la edición, así como de la realización, porque has sido tanto ayudante de producción como ayudante de edición, editor y ayudante de dirección y realizador. Empiezas en el 2015, la parte africana me refiero, en Costa de Marfil, con un corto que se llama 30.000, que es precisamente el número de personas que salvaron la vida refugiándose en una parroquia de Doukwe en Costa de Marfil. ¿Cómo es esta experiencia?
Sí, así es. Al final, cubrir todas las facetas de un cortometraje, pues somos equipos reducidos y todos tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? En este proyecto en concreto fuimos Raúl, Miguel Chomolina, otro compañero y yo a Costa Marfil, y fuimos con los salesianos a su parroquia, que es donde estuvieron las 30.000 personas ahí hacinadas, y no estuvimos en directo, digamos, cuando eso ocurrió, pero sí que estuvimos con testigos de lo ocurrido y sus testimonios eran atroces, vamos.
Estáis 4 años después, porque estos son en marzo de 2011 y vosotros estáis realizando esto en 2015. Oye, con los salesianos les cogéis cariño porque grabas con ellos aquí en 30.000, pero también vais a estar con ellos en el siguiente documental, en el año siguiente, Diamantes en Lixeira, y vais a estar también con ellos en el de 2018 en Lof, en Sierra Leona.
Bueno, ahí está el título, ¿no? Es un colegio enorme que tienen los salesianos en Lixeira, que es una favela marginal de Luanda, ¿no? Una capital que con todas las guerras pues ha sufrido migraciones de todo el país, digamos, ¿no? Y que básicamente no es capaz de albergar a tanta gente y se hacinan pues en estos barrios marginales en condiciones infrahumanas, ¿no? Y pues los salesianos, con quien hemos colaborado mucho, sí, como dices, porque al final yo he ido todo el rato de la mano de Raúl, que es quien realmente trabaja constantemente con los salesianos, pues tienen los salesianos un colegio enorme ahí, una escuela, y al final lo que hacen es dar una oportunidad a toda la gente que vive en estos barrios que no tienen acceso a la educación, y pues lo que hacen es sacar esos diamantes, ¿no? Y darles una oportunidad para el futuro.
Después, en 2017, estáis con La Fiebre del Oro, vais a Cabo Delgado, tú ahí no eres de los que viaja, pero hablábamos de que era un sitio que posteriormente a que vosotros estáis ha vivido la violencia de terrorismo islamista. Pero ahí lo que estáis contando es la situación, el drama de los mineros artesanales, que se juegan la vida cada día en unas condiciones pues realmente penosas.
Sí, eso es. A Mozambique fueron mis compañeros Iñaki Alforja y Raúl mismo, y es un retrato de la vida de los mineros artesanales, ¿no? Que se dejan la vida literalmente por encontrar rubí, que te puede hacer rico, pero al final realmente casi nadie encuentra rubí porque se encuentra a profundidades muy, muy elevadas y solo las grandes empresas tienen acceso a ella, y al final estos mineros lo que consiguen es piedras que casi no tienen valor y sobreviviendo día a día, ¿no? Pero en unas condiciones infrahumanas y jugándose la vida, por supuesto.
Y ya para 2018 rodáis un cortometraje que se llama Love, Amor,
y que habla pues de las chicas de la sociedad, y impone una vida durísima en la calle y que bueno pues intentan rescatar y darlas un oficio.
Sí, así es una historia muy dura y eso le da mucho valor al trabajo que hacen los salesianos con ellas, darles una nueva oportunidad y darles un camino alternativo a la calle a través de la formación profesional, que es a lo que se dedican, y a la formación humana, por supuesto, con el objetivo de sacarlas de la calle y que puedan hacer su vida pues de otra forma.
Ya llegamos a este cortometraje que ha sido pues, señalado para mejor cortometraje documental de la 35ª edición de los Goya. ¿Cómo se gesta Before I Die, antes de que muera? ¿Cómo sale la idea?
Estaba con mi compañera Nazaret Torres pues en busca de historias, ¿no? Entonces, como bien has contado en las experiencias anteriores, pues había un cierto imán hacia el continente africano y al mirar el mapa, pues inconscientemente la vista se iba hacia el hemisferio sur, ¿no? Y pues buscando, pues vimos con una imagen que era muy llamativa, mágica, digamos, que eran unos puntitos de luz en la oscuridad, ¿no? Que vimos que eran unos pescadores que se pasaban toda la noche en sus canoas pescando y lo que hacían era, con esas luces, atraer a los peces. Y era algo mágico, ¿no? Una imagen idílica, y más teniendo en cuenta que del sitio desde donde estaba sacada esa imagen casi no hay electricidad. Entonces, pues, esa imagen pues nos sumergió en ese mundo, pero bueno, empezamos a investigar y vimos que eso no era tan idílico y que había mucho, mucho detrás de esa imagen, ¿no?
¿Y qué realidad os encontráis en la isla cuando llegáis allí? ¿Qué es eso que vais a encontrar mucho más allá de lo que os esperabais?
Pues estamos en el lago Victoria, en el lado de Kenia del lago Victoria, que igual muchos oyentes conocerán por la película La pesadilla de Darwin, y es una realidad, la verdad, muy dura, porque nos encontramos una pequeña isla que tiene una de las tasas de SIDA más altas del mundo, que es de alrededor del 30%, y luego pues es una economía que gira alrededor de la pesca completamente, y a esta economía solo tienen acceso los hombres. Por tanto, la dependencia económica de la mujer hacia el hombre es total, y más teniendo en cuenta que ya de por sí las tradiciones culturales y los propios roles de género en esta zona la hacen todavía más depender de los hombres. Entonces, pues en este ambiente, pues sí que vimos que había una historia que contar desde este punto de vista y fuimos con esa intención, ¿no?, de hacer un documental sobre la situación de la mujer en esta isla en concreto, que al final es común al todo el lago Victoria, y fuimos con esa intención, ¿no? Sí que estuvimos haciendo mucha documentación, pero bueno, al final cuando fuimos a la isla a retratar esta situación, pues vimos que no era como lo habíamos imaginado.
La protagonista sobre la que va a girar todo este cuento, este documental, dice una frase que impacta justo más o menos sobre el minuto 8. El silencio está matando a muchas chicas en esta isla. Vosotros os encontréis con el silencio, sobre todo.
Eso es. Como he dicho, pues íbamos a hacer un documental más convencional, ¿no? Con una protagonista con carisma, ¿no? Que se rebelase contra la situación y que fuese un ejemplo a seguir, pero cuando fuimos allí no era la realidad. Y al final, si esa no es la realidad, no puedes hacer nada contra ello, ¿no? Y tuvimos que cambiar completamente el plan, porque al final lo que nos encontramos era un silencio total. Los pescadores eran muy amables, acogedores, bueno, todo el mundo lo era, ¿no? Pero esa alegría, digamos, que ellos tenían, pues las mujeres no la tenían, ¿no? Y era muy difícil que hablasen, que se abriesen, sobre todo sobre ellas mismas, ¿no? Entonces ahí vimos que había algo más. Y eso, nos vimos como un pacto del silencio, de que nadie hablaba de lo que ocurría en la isla, ¿no? Lo que dice la protagonista, ¿no? El silencio está matando a muchas niñas en esta isla, pues es tal cual, ¿no? Porque al final, en esta isla, los pescadores, que son los que tienen acceso a la economía, hacen lo que quieren con las mujeres y niñas, les da igual la edad y les da igual las consecuencias, aunque sepan que ellos mismos están enfermos, les da igual. Entonces, ¿por qué el silencio está matando a muchas niñas? Pues porque al final estas chicas no pueden contar lo que les sucede muchas veces, y ese silencio, ese no contar lo que les ha sucedido, básicamente, como dice nuestra protagonista, las está matando, ¿no?
Oye, vosotros tenéis un maravilloso y afortunado encuentro con la protagonista, con quien se va a convertir sobre la marcha en vuestro guión, en la protagonista del cuento, que al final acabáis haciendo un cuento documental, que es FAA, por sus siglas, porque al final tenéis que proteger la existencia de esta chica, de esta mujer en su sociedad local. ¿Cómo es este encuentro? Como digo, maravilloso y terrible a la vez, por la historia que os va a contar.
Sí, maravilloso y terrible, como dices. Al final hablamos con decenas de mujeres y niñas, era muy difícil que contasen su historia. Vimos con esta chica, FAA, que ponemos sus iniciales para proteger su identidad, y la verdad que no nos lo esperábamos, pero nos abrió su corazón, y para ella a la vez contar su historia fue como una catarsis. Y somos conscientes que para ella fue algo muy emotivo también, nos lo dijo. No sé si fue porque éramos ajenos a la isla, ajenos a este micromundo, ¿no? Donde todo el mundo se conoce, donde este pacto de silencio pues es brutal.
Queda una especie de deuda a la hora de despedirse con ella, de hacer un trabajo, de continuar. Después de todo es la resolución del cuento, ¿no? Que ella tiene un trabajo que hacer y ese trabajo también pues lo deja a todos los demás.
Sí, eso es. Pues ella rompe, ¿no? A través de este documental, este pacto del silencio, cuenta su historia. Su historia sintetiza lo que le ocurre a todas las chicas de la isla, que ella fue violada cuando era una niña y no le pudo contar a su madre lo que le sucedió, ¿no? Y desde ese momento pues dejó de vivir. Pero al final ella encuentra, después de años sin contarle a nadie su historia, pero a la vez teniéndolo en el estómago y dándole vueltas a la cabeza sin parar, pues al final ella encuentra una salida que quiere compartir con todo el mundo y deja pues al final un pequeño recado, como dices, pues que deja abierta una puerta, un camino a que esta situación pueda cambiar en el futuro, ¿no?
Yo animo a todos los que nos estáis escuchando a ver este Before I Die, uno de los documentales seleccionados para la 35ª edición de los Goya de 2021 que vais a presentar próximamente.
Eso es. Al final, tras mucho esfuerzo, conseguimos terminar el proyecto. También gracias que tuvimos la ayuda de una productora llamada Visual Comunicación. Y ahora pues se nos abre esta oportunidad con los Goya y lo que queremos es darle la máxima visibilidad a este proyecto, que al final para eso lo hacemos, ¿no? Y tenemos dos proyecciones dentro de 2 semanas. Tenemos el 15 de diciembre en Barcelona a las 12 de la mañana en Cines Verdi y el 16 de diciembre a las 12 de la mañana en Cines Verdi en Madrid también.
Desde nuestra sección de agenda en el portal del conocimiento sobre África iremos informando tanto de estas dos presentaciones como de toda la información que nos vaya llegando sobre la película, sobre el documental, sobre Before I Die, e iremos informando a todo el mundo para que pueda difundirse lo más ampliamente posible. Iker, Esteve Arlanda, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía, por haber realizado este documental y sobre todo muchísimas gracias por traernos la voz de FAA y traernos tu historia en este maravilloso cuento, maravilloso y terrible cuento. Muchas gracias, Iker.
Muchas gracias a ti, Rafa, y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. Does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator?
puts me in the mind of coming across the water in a boat. Chained, tied together. They said, no, no, they're really not men and women. Just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, work, work, work. That's where the movement came from. Say the Lord. My children learn just the same as yours. As long as nobody tries to close the door, they cry with pain. But when the knife cuts deep, they even close their eyes when they wanna sleep. Now peace, you say. I have been up on the mountaintop, and I'm free at last. I say I'm free at last. I've seen the children dying, and I've been one of the mothers who was crying. Ginga, ginga, ginga. Along comes the sleek limousine. Say, hey, baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby. I got a baby. I got a baby. Giving it all up, just a little 10-cent piece or two. The black woman. But I ain't gonna raise your babies no more. I got a few of my own. I wanna keep so on. Hey, 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 hey. I
agenda de Africanía.
Thank you.
Balancez les mains en l'air. Hey, yo, c'est parti comme ça. Yo, balancez les mains en l'air. Hey, voilà. Yo, touchez mes nakin. Balancez les mains en l'air. Hey, yo, c'est parti comme ça. Yo, balancez les mains en l'air. Hey, voilà.
La musique est
principe africain. Balancez les mains en l'air. Touchez mes nakin. L'ambiance c'est 5 sur 5 au Congo. C'est
temps que vous voyez que vous perfectamente en los terrenos de su culto.
Declaré musulmán, digno de su nombre. El día Muhammad.
Creo que no le hace asco entrar en el mundo del hip hop.
Cage, en una bella barra, quel cage. La force limousine mercredi.
Viene desde Bukavu, si bien pronto estuvo en Kinshasa y desde allí, bueno, con familia diplomática, estudios en Bruselas y más tarde en la Universidad de Viena, donde queda en Austria. ¿Y dónde es el príncipe del suco?
Balancez les mains en l'air. Hey, yo, c'est parti comme ça. Yo, balancez les mains.
Con este álbum titulado en Sehuaca llegamos al tiempo de actividad con la cumbre online de las niñas africanas que tiene lugar del 14 al 16 de diciembre. Aquí Lidada organiza la cumbre Wasichana Wa-Africa, cumbre de las niñas africanas.
Changement de monde, la musique africaine.
Soluciones este año que exploran las soluciones para las niñas africanas y contará con un grupo diverso de niñas que transformaron positivamente sus comunidades. Wasichana Wa-Africa contará con mujeres líderes del continente que explorarán las soluciones africanas de las niñas. Una organización galardonada internacionalmente y referente de una generación de mujeres africanas de entornos desatendidos. Y en Accra, en Ghana, la cumbre de medios africanos, migración, comercio e inversión, 21-22 de enero. Organizada por el Foro Internacional de Periodistas para las Migraciones, tendrá lugar en la capital de Ghana, Accra, la cumbre de medios africanos, que tendrá como lema migración, comercio e inversión para adaptarse a los intereses empresariales de migración vitales que África podría aprovechar. Una cumbre para denunciar la migración irregular y la trata de personas. Y en La Habana, del 26 al 29 de enero, la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Una iniciativa del proyecto José Martí, auspiciado por la UNESCO, que conforma una amplia red internacional de personas del ámbito político, social, cultural, que han ido participando en el programa desde hace 20 años. Quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo, 26-29 de enero, La Habana.
C'est parti comme ça, yo.
Balancez les mains en l'air.
Hey, voilà. Yo, tu chemin, men aquí.
El Aula Virtual de Cristianismo y Justicia organiza el curso de crisis de cuidados y construcción de la ciudadanía del 16 de febrero al 29 de junio.
Voilà. Yo, tu chemin, men aquí.
Aula Virtual de Cristianismo y Justicia, 16 de febrero, 29 de junio, curso crisis de cuidados y construcción de la ciudadanía.
Así que se la arma, tío. Here we go.
Balancez les mains en l'air.
Y terminamos con la tercera conferencia internacional Activismos en África, que tendrá lugar del 23 al 25 de febrero en Recife, en Brasil.
Hey, yo,
así hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana, paso a paso, poco a poco, pole pole, llegamos, como siempre, acompañados de un personaje que nos acompaña a lo largo de todo el programa, como ha sido hoy, que es Esteban Irlanda, este joven realizador navarrón, que nos ha estado presentando Before I Die, un cortometraje documental seleccionado para la 35ª edición de los Goya. Muchísimas gracias a Iker Estebarlanda por traernos aquí este cuento, este artístico y dramático cuento sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas en una isla de pescadores en el lago Victoria. Before I Die. Lo mejor para este cortometraje documental de Iker Estebarlanda en esa 35ª edición de los Goya, y como siempre desearos también lo mejor a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.